Estamos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. TV Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos aquí en su espacio Consultando con tu Médico. Tenemos esta noche una invitada muy especial y es la doctora Pamela, pero también tenemos a nuestro colega acá. Digo colega, señores, porque ustedes saben que a veces uno, esposa de médico, se da como ese gustico de decir que sabe muchas cosas de medicina. Pues doctor Montero, bienvenido.
Buenas noches, un gusto, Dafne.
Claro. Bueno, tenerlo por acá.
Claro. Buenas noches, doctora Pamela.
Hola, buenas noches. Gracias, Dafne y doctor Montero, por la invitación.
Gracias, gracias a ustedes por estar acá. Nuestro querido panelista Carlos Santos no se encuentra con nosotros, así que lo vamos a extrañar mucho, pero...
Hace falta,
aquí Carlos. Hace falta sus ocurrencias y sus cositas. Doctora, sabemos que la gastroenterología es una rama de la medicina que abarca justamente el sistema digestivo. Vemos muchas veces en muchas personas, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta tomar café desde que me levanto. Y tengo amigas que me dicen, es que no puedo hacerlo porque justamente me produce gastritis, me da malestar en el estómago. Es cierto que debemos primero hidratar ese estómago, tomar una agüita templada para evitar ese malestar.
Bueno, el café por sí solo no da gastritis, eso es algo importante que sepan, pero si ya un estómago que está inflamado porque venimos de una vida desorganizada, de malos hábitos, ayunos prolongados, o por comer cosas que no debemos, por no cuidar ese estómago, cuando tomamos café en ayuna, pues sí vamos a ver que causa estrago en el sistema digestivo. Sin embargo, yo soy de las que cuando un paciente va a mi consulta, le quito el café en ayuna por diferentes razones. Primero, porque sí puede irritar el estómago, el uso continuo de esta práctica lo puede hacer, pero también porque el café en ayuna aumenta mucho lo que es el cortisol. Entonces, un paciente que va a tener ansiedad, que va a andar con el cortisol aumentado, que le va a causar muchísima cosa. Aparte de la ansiedad, también acúmulo de grasa abdominal, puede perder peso. Entonces, no es una práctica que se deba de hacer. Sé que hay muchas personas que lo hacen, incluso muchos médicos solemos hacer eso por rapidez, porque salimos sin desayunar, pero no es lo adecuado realmente. Consumir café en ayuna, yo no lo recomiendo. Siempre recomiendo que sea con el desayuno o después.
Perfecto. Bueno, yo entiendo que soy una bebedora de café, pero siempre ando con ese malestarcito, ¿no? Es realmente mucho y suelo siempre apoyarme del omeprazol. Que muchas veces dicen, bueno, el omeprazol es bueno, pero afecta el hígado, que no sé qué. Tú sabes, hay muchas cosas, que muchos mitos que uno sabe. Tú sabes que los dominicanos privamos en recetar.
Claro que sí. Bueno, los IBP, porque a mí no me da mucho nombre de medicamento. ¿Sí? Porque después dicen, por ahí dijo la doctora que hay que tomar omeprazol en ayuna. No, los IBP, que son los inhibidores de bomba de protones, y hay muchos, dentro de eso el famoso omeprazol, no se deben de tomar con indiscriminadamente. Es un medicamento, suelen ser medicamentos que se venden OTC en la farmacia, que no debería de ser, deberían ser medicamentos recetados, porque el consumo a largo plazo, que no tenga un seguimiento por un gastroenterólogo, puede causar problemas en el paciente. Aunque son medicamentos que la gente lo ve como medicamentos nobles, igual sigue siendo fármaco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No debemos de tener esta práctica de déjame tomarme omeprazol hoy porque no me siento bien. No, lo ideal es ir a la consulta para que el paciente pueda ser individualizado y ponerle el tratamiento adecuado.
Excelente, doctor. ¿Usted tiene alguna preguntita?
A propósito del Omeprazol, y excúseme de decir la molécula. Muchas personas lo utilizan en vez de ranitidina o en vez de antiácido. ¿Cuál para ellos recomendable es mejor? Uno. Y dos, ¿es cierto que a largo plazo el uso indiscriminado de omeprazol puede conllevar a pérdida de memoria en los pacientes adultos?
Ok, la primera pregunta, cada medicamento está indicado para una patología. El paciente, hay pacientes que van a necesitar antiácido, el apoyo de un antiácido, hay pacientes que ya la ranitidina no está en el mercado, la sacaron, pero en su momento sí fue muy utilizada y era un medicamento que ayudaba bastante al médico para esos pacientes que tenían esa dispepsia que no mejoraba con cambios de hábitos, alimentación y demás. Y los IVP, en este caso el omeprazol, como lo conocemos, también tiene su indicación clara. Enfermedades puntuales que deben de tener ese apoyo de estos medicamentos. Como vuelvo y digo, individualizar al paciente. Siempre que un paciente llega a la consulta, el doctor sabe, una buena historia clínica, un buen examen físico para uno poder hacer una buena indicación de un medicamento. Y el uso a largo plazo de los IVP, está descrito el tema de pérdida de memoria, sin embargo, no hay suficientes datos en científico que pueda avalar esto. Se han reportado casos, pero son casos que son muy mínimos. Entonces, sí están reportados, uno lo busca en la literatura, pero no tienen un gran aval porque no tienen un gran apoyo de múltiples casos de pacientes que sí le haya pasado por un uso prolongado del medicamento.
Ok, yo siempre he escuchado, por ejemplo, en el caso de los médicos, por ejemplo, en el caso de los médicos cirujanos plásticos, nos ha tocado pacientes que tienen que ser medicadas luego de la cirugía con medicamentos o antibióticos que irrita bastante el estómago, pero a la vez muchas pacientes esconden ese factor que tienen de tener una gastritis, y nos tocó una paciente que tenía ¿cómo que le llaman? Varices. Varices, si se le pudiera decir así, perdón, ay Dios mío, estos teléfonos son inteligentes. Y regularmente la paciente tuvo un sangrado masivo. ¿Debió haber sido por los mismos medicamentos que irritaron ese estómago, o más bien ya ella, el cuadro estaba muy avanzado?
Bueno, hay que ver a qué se refieren con varices, porque las varices eran esofágicas, eran gástricas. Okay, una paciente o un paciente que tenga varices esofágicas debe de ser, hay algunas razones, pero la más común es porque tenga una cirrosis hepática. Entonces, no sé si hubo una buena investigación de la paciente o ella ocultó datos.
Ella ocultó datos.
Porque el paciente que tiene varices esofágicas es porque su hígado está dañado, tiene una cirrosis hepática, hay un aumento de la presión portal que va a hacer que el paciente desarrolle esta condición de varices esofágicas, y pues si el paciente, si no está bien beta bloqueado, bien manejado, con un control de la enfermedad, puede sangrar al punto que lo puede llevar a la muerte.
Wow.
Sí, claro que sí.
Eso es bien
en
complicado.
En el caso de los pacientes, como hablábamos antes de comenzar el programa, que utilizan el Ozempic, en este caso no por diabetes, sino de manera clandestina para perder peso.
Con ChatGPT. Sí, han llegado muchos. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que mencionar nombres comerciales porque si no es así la gente no lo va a entender. Pero el Ozempic forma parte de los agonistas de la GLP-1, que es una sombrilla. Dentro de esta sombrilla está la semaglutide, que su nombre comercial es Ozempic. Tenemos la liraglutide, que viene siendo la Saxenda, tirzepatide, que viene siendo el Mounjaro, y bueno, así una serie de medicamentos que tienen su molécula y su nombre comercial, y está muy en boga. ¿Qué pasa? El Ozempic, que viene siendo la semaglutide, tiene dos vertientes. El que tenemos aquí en el país es un medicamento que es para el paciente diabético, porque la dosis que está acá es solamente para mejorar, regular lo que es la resistencia a la insulina y mejorar la diabetes tipo 2. Sin embargo, sí lleva a la pérdida de peso. El medicamento tiene ese efecto de que también puede ayudar al paciente a perder peso. En Estados Unidos, y pronto lo vamos a tener aquí en el país, está la semaglutide de 2.4, que esa sí es la que ha demostrado ser para obesidad. para tratar obesidad. Los pacientes lo usan indiscriminadamente porque lo escuchan, está muy en boga, conocen personas que lo han utilizado y lo hacen. No es una práctica que se debe de hacer, es un medicamento que tiene que tener un seguimiento de un especialista y sobre todo un especialista que conozca del tema, porque son medicamentos nuevos relativamente y tienen sus consecuencias, así que deben ser seguidos estos pacientes. Ya si hay otros medicamentos que pueden ser para pérdida de peso, que son específicamente para trabajar la parte metabólica de la obesidad, todo lo que conlleva el sobrepeso y la obesidad, vuelvo y repito, como es la liraglutide, que es la Saxenda, el Mounjaro, que trabaja tanto la parte de diabetes, pero también tiene un efecto sobre el paciente para perder peso y todo lo que es la enfermedad de la obesidad. Así que el paciente igual, individualizar y colocar el medicamento. Yo he tenido pacientes que pues, he puesto Ozempic, he llegado a mi consulta y les refiero este, y tengo pacientes también que le pongo medicamentos, pero más dirigido a pérdida de peso, mejorar el metabolismo.
Pero, ¿y efectos secundarios entonces?
De los medicamentos. Medicamentos van a tener efectos secundarios siempre y cuando el paciente no se deje llevar de su médico, porque esto tiene que ir acompañado de un tratamiento nutricional y que el paciente también haga un cambio del mindset. No podemos comer igual, la misma cantidad, las porciones, la forma incluso de cómo uno come en el plato debe de cambiar. Entonces, los efectos secundarios que puede tener es náusea, vómito, el paciente puede tener hipoglucemia si se pone el medicamento y no come nada en el día, porque son medicamentos hipoglucemiantes. Recordemos que ellos, una de las cosas que hacen es mejorar la glicemia en ayunas y también postprandial, o sea que si me lo coloco y no como nada, pues me va a dar una hipoglucemia y los efectos negativos e incómodos que da el que a uno le baje el azúcar, como uno dice, como uno lo conoce. Puede tener estreñimiento y otros efectos que puede tener el paciente inmediato cuando va utilizando el medicamento. Por eso siempre van a tener su seguimiento con el especialista.
Y cuando usted dice la forma de cómo uno come en el plato, ¿se refiere a?
Importantísima esa pregunta, me encanta. Cuando el paciente está en estos medicamentos, volvemos y repetimos que son los agonistas de la GLP-1, tiene que saber que debe priorizar la proteína, porque es un paciente que va a comer menos cantidad. Entonces, si esa poca cantidad que como es en base a carbohidrato, en base solamente a vegetales, entonces voy a crear sarcopenia, o sea, voy a perder músculo. Por eso vemos estos pacientes y mucha gente le dice, di que ah, ese es el cuerpo típico de los Ozempic o ese tiene cara de Ozempic, porque son pacientes que no llevan tratamiento nutricional, entonces pierden peso, pero pierden peso de una forma que no es adecuada, porque también pierden mucha masa muscular. Entonces estamos creando un problema agregado. Ya no somos obesos, pero ahora tenemos sarcopenia. ¿Y cómo recuperamos esa masa muscular? Entonces, la forma en que el paciente come debe cambiar. Siempre estos pacientes deben priorizar la proteína en el plato y luego entonces agregar lo que es vegetales y carbohidratos.
Si nos vamos en ese orden, que también está muy de boga, lo que es la cirugía bariátrica.
Claro que sí.
En ese sentido, muchas personas dicen, wow, es que van a cortar parte de mi estómago, van a cortar un 80% de mi estómago. Es obvio, muchas personas suelen hacerlo ya tal vez más por salud que por el mismo hecho de claro, que tiene que rebajar, pero la mejora. Esa parte de una persona diabética, que sea una persona hipertensa, reducir más la dosis. ¿Usted tiene algo que agregar sobre eso?
Claro que sí, Dafne. A mí me encanta este tema, de verdad, porque concientizar a la población, la obesidad es una enfermedad, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Le dicen la pandemia del siglo XXI, cada vez son más los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, vemos niños, adolescentes con sobrepeso, obesidad, y a eso obviamente agregado las comorbilidades que traen el ser obeso. La cirugía bariátrica, aunque yo no soy cirujana, trabajo muy de la mano con cirujanos bariátricos porque yo trato la obesidad desde la parte endoscópica, con balón gástrico, con la parte de los medicamentos, o sea que trabajamos en conjunto y de forma multidisciplinaria. Y saber que la cirugía bariátrica sí mejora lo que es el síndrome metabólico, como dice Dafne.
Doctora, yo quiero hacer una breve pausa
Claro
porque
que
este
sí.
tema está muy interesante y sé que nuestros televidentes también están ahí pegaditos de su pantalla, así que vamos a nuestra primera pausa.
actores dominicanos.
Playas donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Surf. Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarlo sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Bravo Estilo, donde vivimos innovando.
Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Blade en la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en todotickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Blow.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sea un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, el Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Estamos de regreso aquí con su programa favorito de los miércoles, señores, consultando con su médico. Teníamos un tema antes de la pausa sobre la bariátrica y la doctora estaba ahí profundizando en algo que a mí también me interesa muchísimo. Continúe, doctora.
Claro que si hablamos sobre cirugía bariátrica, como decía Dafne, es una enfermedad, es un procedimiento que se utiliza, lamentablemente en estos tiempos lo hacen indiscriminadamente, lo hacen por estética, pero realmente es una cirugía que está indicada para una enfermedad que se llama síndrome metabólico, que era justamente lo que decía Dafne, pacientes que tienen diabetes, hipertensión que no se logra controlar con ningún medicamento, apnea obstructiva del sueño, entre otras cosas. Esos pacientes que califican para este tipo de procedimientos se benefician de esto. Yo no soy cirujana bariátrica, soy gastroenteróloga, sin embargo, como les decía, sí trabajo muy de la mano y hay un manejo multidisciplinario que se hace con estos pacientes, desde la psicoeducación, que eso es importantísimo cuando hablamos de obesidad, psicoeducar al paciente y también toda la parte nutricional, la parte obviamente de la cirugía y desde la gastroenterología también.
Qué interesante. Yo realmente hemos tenido pacientes, porque luego esos pacientes que pierden bastante peso, pues pasan al cirujano plástico a recogerse y realmente la autoestima sube, claro, muchísimo, sí. Es algo muy 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 positivo para el paciente, como también entiendo que la parte de ya de la alimentación, como dice todo, muchas veces yo veo pacientes ya operadas de bariátrica y hay algunas que no se aceptan verse entonces tan delgadas y deciden retomar como la vida que tenían. Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿No sería bueno que tú te mantuvieras? No, es que yo no me acepto como estoy. Es decir, se ven demacradas, se ven muy, muy flacas. Y el tema de que, para mí, la primera cirugía debe hacerse aquí, en la cabeza.
Gracias. Eso es así. Sí, como digo, la obesidad es multifactorial. Hay muchísimos factores por los cuales un paciente puede ser obeso, metabólico. Obviamente el estilo de vida que lleve ese paciente, pero también hay una parte psicológica. Si nosotros no abordamos la obesidad desde cada punto, nunca vamos a mejorar al paciente completamente, porque te voy a hacer la cirugía bariátrica, o te voy a colocar el balón intragástrico, o te voy a colocar el medicamento que te va a ayudar a perder peso, pero si igual no hacemos conciencia de por qué estoy en esta situación, o metabólicamente no voy a un endocrinólogo que te dice, mira, que tú tienes tal cosa, que puede ser lo que te esté generando obesidad, pues entonces no estamos haciendo nada, simplemente estamos trabajando una parte del cuerpo, del muñeco, perdón. Entonces es importante ver al paciente como un complemento.
¿Y este paciente no debería ser abordado primero por el psicólogo?
Siempre, siempre.
De una manera de que sea quien integre todas las otras áreas, y sobre todo el paciente y su propia autoimagen.
Siempre el paciente debe ir primero a psicología, incluso a psiquiatría. Yo, por ejemplo, que trabajo con balones intragástricos, dentro de mis planes, yo tengo que una psiquiatra que trabaja trastorno de conducta alimentaria me tiene que decir si ese paciente está ok para utilizar el balón. Si no, yo no se lo coloco. Si la psiquiatra me dice, no, mira, yo pienso que este paciente en este momento no va a responder a la pérdida de peso, no va a poder llevar ese procedimiento, no creo que sea lo factible, yo no coloco el balón. O sea, que siempre, siempre, siempre. Y en la cirugía bariátrica, sobre todo, más porque es un cambio anatómico que no es reversible, porque un balón intragástrico yo lo puedo retirar. Pero una cirugía bariátrica es un cambio anatómico del estómago que ya el paciente debe de aprender a vivir ya con esta nueva forma de
estilo
vida.
Estilo de vida, claro que
y,
sí.
Y las indicaciones del balón intragástrico y
eso
cómo
me
funciona.
Iba a preguntar.
¿Cómo funciona?
Muy bien. El balón intragástrico es como ustedes, tal cual lo escuchan, es un globo, un balón. Hay diferentes tipos, que lo que hacemos es colocarlo dentro del estómago, lo llenamos, hay algunos que se llenan de líquido, otros que se pueden llenar con aire, todo va a depender del balón, y esto va a hacer que se reduzca la capacidad gástrica, por ende el paciente va a comer menos, por ende el paciente va a perder peso. Entonces también el balón, como está, se llena y se pone grande, va como a masajear las paredes del estómago y le va a mandar una señal al cerebro que le va a decir, estamos llenos. Como un pequeño engaño que hacemos para ese paciente que todo el tiempo está pensando, tengo que comer, tengo que picar, tengo que... Entonces, eso ayuda a que el paciente, pues, tenga una pérdida de peso durante el tiempo que lo tiene. Pero lo más importante, que es lo que tratamos de trabajar con el paciente durante este proceso, es que aprenda a comer, a hacer ejercicio, a cambiar de hábitos, porque llegará el momento en que uno va a retirar el balón. La indicación de este procedimiento es en pacientes con sobrepeso, obesidad tipo 1 y obesidad tipo 2. Cuando uno lo clasifique, eso depende del peso y la talla, eso es algo ya que entre médico como para entendernos, pero uno clasifica la obesidad hasta tipo 2, el balón intragástrico es un procedimiento donde el paciente va a responder bastante bien si hace lo que tiene que hacer. Y ya un paciente con obesidad mórbida tipo 3 calificaría más para un procedimiento de cirugía bariátrica, pero hay pacientes que deciden no hacerla y también se le puede colocar el balón. Esas son las indicaciones.
¿Pudiera entonces también ese tipo de pacientes, tanto de bariátrica o de balón, que implementar suplementos de vitaminas y esas cosas?
Deben de hacerlo, siempre. Como digo, no es un trabajo de un solo especialista, sino de varios especialistas. Yo solamente coloco el balón. Casi siempre el otro trabajo, el trabajo mayor lo hace la nutricionista que trabaja conmigo, que gracias a Dios es una estrella. Entiendo que el cirujano bariátrico por igual hace su cirugía, pero el apoyo lo recibe de la nutricionista, ya que el paciente pues va a comer menos, pero esa comida debe ser de calidad y la suplementación que no va a tener por la comida que no está ingiriendo debe de obtenerlo de otra forma. Y ya eso se encarga una nutricionista.
¿Y el tiempo máximo para el balón?
El tiempo máximo depende del balón. Hay balones que pueden durar hasta 6 meses en el estómago y hay otros que pueden durar hasta 12 meses. Hay pacientes indisciplinados que duran más tiempo de ahí, pero no debe de ser. 6 meses y 12 meses según el balón, el tipo, la marca que coloquemos.
¡Wow! Mira, ese dato no lo tenía. Yéndonos en otra parte, que pudiéramos seguir, no sé, doctor,
sí.
Con otros temas importantes.
Ahí
que usted
yo tengo
quiera
una para preguntarle a la doctora, y es sobre síndrome de intestino irritable, que yo veo la frecuencia que se dispara. Anteriormente decíamos colon, pero el último gastroenterólogo que tuve la oportunidad de consultar me dijo, no, tienes un síndrome de intestino irritable, y me explicó una serie de cosas que yo quisiera que usted le explicara a los amigos televidentes,
claro,
porque
sí,
la verdad es que es bueno que sepan.
Claro que sí. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad. Uno dice que en boga, pero porque anteriormente pues no se tenía como primer diagnóstico, ¿no?, sino que se hacía por descarte. Uno trataba al paciente, el paciente llegaba con los síntomas, pero nunca se pensaba o no se debía pensar hasta que uno no descartaba todo lo demás. Es una enfermedad funcional del sistema digestivo. Ahora en gastroenterología tenemos una subespecialidad nueva que se llama neurogastroenterología, porque se sabe ya, y científicamente está comprobado que hay una conexión cerebro-sistema digestivo.
Sí.
El intestino es el segundo cerebro del cuerpo. El doctor está aquí, pudiera hablarnos más de eso.
Es correcto.
También tenemos en esta parte que hablar y mencionar la microbiota intestinal. Se está estudiando muchísimo, estamos en pañales prácticamente, pero se está estudiando de cómo las funciones, de todas las cosas que nos aportan. Entonces, cuando se habla de síndrome de intestino irritable, y como yo se lo explico para la población, para que pueda entender, yo básicamente le digo, es que hay un divorcio entre el cerebro y el sistema digestivo. Ellos dos no se están entendiendo. Por ende, hay síntomas.
Hasta ahí hay disturbio.
Entonces, por eso, el paciente va a tener síntomas que no van a mejorar con nada. El médico tampoco va a encontrar nada a nivel orgánico. Y se debe de trabajar al paciente desde otra perspectiva, que sería ya con psicoterapia, incluso el síndrome de intestino irritable se trata con antidepresivos, porque es el tratamiento que ayuda al paciente con los síntomas que tiene, y es una enfermedad que da muy mala calidad de vida al paciente.
Wow.
Sobre todo porque cuando llegan donde un médico que sí lo pueda captar, que uno puede decir, mira, si es un síndrome de intestino irritable, ya han pasado por 10 médicos que dicen, mira, que tú tienes una gastritis, o que tú tienes un no sé qué, y le dan medicamento. Y entonces yo pienso que nosotros mismos también como que empeoramos la situación porque damos antibiótico y damos medicamento, y eso creando más disbiosis intestinal y más problemas hasta que logramos pensar en el diagnóstico.
Yo he tenido varios padres de pacientes que cuando yo le digo, vaya al gastroenterólogo, que me parece que tienen que averiguarle eso, me dicen, no, yo lo que tengo es un colon irritable. Y yo digo, pero creo que es lo mismo. Pregúntele a un gastroenterólogo. Yo aprovecho y le pregunto a usted.
Claro que sí. Antes se le llamaba colon irritable, pero ya no se le dice así. Se llama síndrome de intestino irritable. Porque no solamente tiene que ver con el colon, sino con todo lo que es el sistema digestivo.
Y a propósito de esa condición, doctora, los adultos que de forma adulta comienzan a presentar, vamos a decir, intolerancia a la lactosa, por ejemplo, intolerancia al gluten, intolerancia a preservativos en alimentos, cosas que anteriormente no hacían, y que de repente dicen, pero es que yo tomé leche, comía queso, comía comidas fermentadas sin ningún problema, pero ahora entonces está este problema. ¿A qué se debe eso en los adultos?
Esa pregunta está muy buena, porque hasta yo quiero saber. Hay muchas teorías. La parte de la lactosa es muy fácil de explicar. Ustedes han comido mondongo, ¿verdad?
Ay, sí.
Le gusta. El doctor no le gusta el mondongo.
Ay, sí. Yo sí.
Bueno, pues en el mondongo.
Y nuestro control master allí también.
Ah, bueno. Yo lo como poco también, doctora, no se crea.
De niño yo lo comía, pero porque si no lo comía, me sonaba.
Yo
obligaba.
Claro. Ay, no, así tampoco.
Aquí en el mondongo, no sé si han visto, hay una parte que parece una toallita. Eso es el intestino. Así mismo, con los vellitos, se llaman los cilios del intestino. En la puntita de esos pelitos, para que puedan entender, está la lactasa, que es lo que degrada la leche. Entonces, en algún momento, por inflamación, que es como vivimos todos ahora, con el cortisol súper elevado, una sobreinflamación por uso de pantalla, estrés crónico, mala alimentación, todo eso. Entonces, hay una inflamación del intestino. Lo primero que se va es la lactasa. No hay una buena degradación de ella, de los lácteos, por eso. Por eso es que en algún momento todos hemos tenido intolerancia en algún momento a la lactosa.
Sí, sí, es cierto.
Si estamos pasando por un proceso de gastritis o gastroenteritis, comémoslo con leche y no va a ir mal, porque no está haciendo el efecto que debe de hacer. Entonces, eso es una de las explicaciones. Ya con todo el tema de la intolerancia al gluten en pacientes adultos mayores, igual con los adictivos, hay una teoría que se habla ahora, lo que pasa es que científicamente no está comprobada, que se llama leaky gut o síndrome de intestino permeable, que básicamente habla de eso, de que hay una inflamación crónica sostenida del intestino y por ende por ahí se van filtrando toxinas hacia la sangre, que hace que el paciente pues desarrolle muchos síntomas como el cansancio crónico, el tema de intolerancia a muchísimos alimentos. Hay muchas teorías. Entiendo que se está estudiando, lo mismo con la microbiota intestinal, se está hablando mucho de esto, de la disbiosis, de todo el cambio que hay, pero a ciencia cierta, hasta el momento yo no tengo una explicación de por qué está pasando eso. Yo sí se lo atribuyo por los pacientes que veo, que son la mayoría jóvenes, adultos, que me llegan muy inflamados, y yo antes me comía un queso y ahora no puedo, y yo antes comía tal cosa y no puedo, y ahora me siento mal. Son pacientes jóvenes que usan mucha pantalla, y entonces eso pienso que puede ser a lo que se deba esta situación.
Ok, pues bueno, vamos a otra pausa, señores, y seguimos aquí con Consultando con tu Médico.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASUA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomitas de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones.
Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Black en la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en todotickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Blow.
Esto es Dominicana.
Ahí es donde solo escuchas tu eco.
Mac.
Comida.
Mac.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Continuamos con este tema tan importante que la doctora Pamela nos trae para todos nuestros televidentes, y tenemos aquí esos expertos realmente enseñando a todos. Así que
la doctor, experta.
Y sí, bueno, los la, dos, porque doctor, no, usted, no, usted también.
Los mucho. Tres, sí, porque la,
no, yo casi soy, yo no tengo también. Título, pero yo me doy bien en estos temas.
Yo dígame, le tenía doctor. Una pregunta a propósito a la doctora, de que mencionaba que la condición de los pacientes con intestino irritable o con intestino permeable son pacientes jóvenes con exposición a pantallas. Y volvemos al tema de las pantallas que tocamos la semana pasada. ¿Cómo afecta la exposición a pantalla en adultos la salud intestinal?
Sí, el uso de pantalla afecta a los pacientes jóvenes por justamente lo que hablábamos ahorita, el tipo de luz que tiene la pantalla, por eso muchas veces recomiendan cambiarle la colorimetría, tiene un efecto a nivel cerebral que va a hacer que el paciente pues se le dispare el cortisol, y el doctor sabe más que yo de cortisol aquí, pero sabemos que es algo que le da un aviso al cuerpo de mira, está pasando algo, estamos en modo alerta. Y el cuerpo empieza a actuar como que estamos en modo alerta. Es como, yo escuché un día que decían, es como si se estuviera incendiando una casa. Se disparan todos los sensores, pero no hay ninguna casa incendiada. Entonces, que el cuerpo entre en este modo de alerta constante, que va a llevar a que el paciente pues no tenga una buena irrigación hacia los intestinos del flujo sanguíneo, porque no lo necesito en ese momento. Entonces, voy a tener un paciente que va a tener una función digestiva que no va a estar óptima. Todo esto al final yo pienso y se resume a ese cortisol que lo mantenemos todo el tiempo alto ahora en este tiempo, por, como decía, el uso de pantalla es una de esas cosas, pero también el tema de cómo vivimos la vida ahora, todo el estrés y sobre todo pues la forma en que nos alimentamos y el sedentarismo.
Entonces, sería un paciente joven estudiante universitario expuesto a pantallas porque está estudiando, con hábitos alimenticios que no son los mejores, ingiriendo comida a deshoras que no son los mejores, está más que justificado porque llega al gastroenterólogo entonces.
Sí, y hay muchos así. O sea, hay muchos pacientes jóvenes. Yo que soy una especialista, me considero joven porque tengo poco que me egresé como gastroenteróloga, me llegan pacientes jóvenes. Es el target que recibo, porque conectan conmigo. Y son pacientes justamente como el doctor describe, pacientes jóvenes que están estudiando o que acaban de salir de la universidad, que están empezando en su trabajo y que yo estoy muy estresada y todo lo que como me cae mal y yo siento que me inflamo y mira como yo tengo la barriga y mi barriga no era así. Entonces, claro que sí, que todo se conecta. Claro, hay enfermedades orgánicas que debemos de investigar. Está la infección por el Helicobacter pylori, están las gastritis, ahora por el uso del vape también, que tenemos muchos pacientes jóvenes que usan vape y eso da unas gastritis hemorrágicas increíbles.
¿Sí? ¿Sí?
Claro que sí.
¿Por qué?
Porque el vape, el paciente todo el tiempo lo está fumando, entonces lo que hace este tipo de aparato, igual que el cigarrillo, por la sustancia que tiene, pues achica los vasos sanguíneos del estómago, entonces no hay una buena irrigación. Entonces son estos pacientes que llegan con úlcera, con gastritis hemorrágica por el consumo excesivo del vape.
Ay, mi madre.
Muy interesante. Usted sabe, a propósito de que hablaba sobre la calidad del intestino, yo le agrego, desde mi punto de vista neurológico, se ha demostrado ahora cómo todos los trastornos neuropsiquiátricos en adultos y niños afectan el intestino y entran a través del intestino y llegan al cerebro afectando lo que es el eje intestino-cerebro. Hasta las demencias se está especulando, se tiene evidencia de que comienzan por el intestino.
¿Está relacionada?
El Parkinson, los trastornos del espectro autista, no en todos los casos, pero muchos casos,
bueno, sí.
Sí, asociado a disfunción intestinal y a disbiosis. Claro. Entonces eso es lo que usted explica ahora, ilustra perfectamente por qué la sociedad tiene tantas alteraciones neurogastrointestinales.
Eso es así.
Wow.
La gente dice ahora, pero ¿y excesivo? ¿De dónde que ha salido? Porque eso no se usaba antes. Claro,
sí,
también
wow,
la industrialización de los alimentos también ha venido a crear problemas. Nosotros, el pollito nace hoy, mañana no lo estamos comiendo.
Sí,
entonces,
sí,
también
sí,
hay,
sí,
que,
sí.
Hay que tener...
Un dato importante.
Que todo ha sido alterado.
No solamente el pollo, los vegetales que tienen productos transgénicos, es decir...
Esos pesticidas que le ponen a todos esos vegetales.
Ya muchos no le ponen pesticidas.
¿Y qué le están poniendo?
Peor, modifican el gen, la genética de ese vegetal para que no se pudra, para que dure más, para que sea más bonito. Es un ADN nuevo que el intestino ingiere, el intestino lo asimila como un invasor y entonces el intestino se protege de ese invasor y entonces ahí tenemos lo que tenemos.
Sí, eso también es algo que no debemos dejar de lado. La industrialización ha venido también a crear mucha enfermedad. O sea que, bueno, aquí seguimos.
Yo quería también hacerle otra pregunta que muchas veces, por ejemplo, nos preguntamos... la colonoscopía. Este estudio que muchas personas tienen ese temor, por ejemplo, yo nunca me he hecho una. Y debería, me imagino que sí, porque ya a mis 50 y pico de años, debería de haberme hecho ya una colonoscopía. Este estudio, ¿a qué edad realmente se recomienda?
Dafne.
Sí. Esposa de médico.
Esposa
en
de
casa
médico.
De herrero, cuchillo de palo, lo sabemos.
Sí.
Ajá.
Bueno, la colonoscopía es un estudio hermosísimo que salva vidas. Hay que saber esto. Se dice, según los gringos, que son, como digo yo, lo que más saben, a partir de los 45 años, todo el mundo debe hacerse una colonoscopía preventiva. Yo digo que, y creo que uno debe empezar antes, la cantidad de pacientes jóvenes que tengo con cáncer de colon es alarmante. El cáncer de colon anteriormente era una enfermedad de personas envejecientes. No veía cáncer de colon en pacientes adultos jóvenes. Sin embargo, ahora cada vez son más los casos de pacientes adultos jóvenes que tienen esta enfermedad. Antes era 50 años, ya vamos por 45. Y no dudo que en las próximas guías que vayan a salir siga bajando. De experiencia propia, paciente de 37 sin antecedentes familiares de cáncer de colon. O sea que es importante.
Oh, wow. Mira, realmente, sí, uno le corre y es cierto que salva vidas porque uno entiende que es un estudio que Yo siempre le, yo creo que es la parte donde tienen que preparar, porque tengo personas que ya se lo han hecho. No, tienes que ponerte, tomar no sé qué, ponerte a dieta con esto, porque debes de hacértelo. Pero sí debemos tomar conciencia. Yo le prometo, doctora, que voy dentro de, ya será el año que viene, ¿verdad? Porque claro, es ahí que está, que uno va posponiendo.
No lo
pospone. Y lo va posponiendo y no debemos de realmente tomar conciencia de esta parte. Doctor, usted tiene que agregarle.
Sí. Las esofagitis por reflujo, doctora, ¿entran dentro de lo que es síndrome de intestino irritable en todos los casos o en ocasiones?
No, no entran para nada. Una esofagitis por enfermedad, por reflujo gastroesofágico, es una enfermedad orgánica. Tenemos una causa por la cual el esófago está inflamado. Que sí existen las dispepsias funcionales, que son estos pacientes que tienen esos síntomas de tengo acidez, me da dolor, en lo que la gente le dice la boca al estómago, siento reflujo, pero cuando hacemos endoscopía no hay nada. Hacemos estudios de aliento, no hay nada. Entonces ahí entonces clasificamos al paciente como una dispepsia funcional, no hay una causa orgánica. Entonces ahí entra el eje cerebro-intestino. Hay una alteración ahí, por lo cual el paciente está percibiendo todos estos síntomas sin ninguna causa orgánica aparente. Pero cuando tenemos una esofagitis, que es la inflamación del esófago, porque hay reflujo, la causa es el reflujo que está inflamando la mucosa. O sea que ahí sí no entra
en síntomas que pueden presentarse en los adultos con reflujo, esofagitis por reflujo. ¿Se quejan generalmente de qué?
Bueno, la enfermedad por reflujo, empezando por ahí, es de las consultas más frecuentes que tenemos en gastroenterología, y es el paciente que va y dice, mira, me sube la comida a la boca, o
y de la nada un agrio. Vomita y siente esa grura y que quema, es un ácido que realmente quema.
Exacto, y la famosa pirosis, que es ese dolor urente, como caliente que da en el epigastro, en la boca del estómago, eso es típico de una enfermedad por reflujo. Esto, por ser crónico, entonces inflama la parte final del esófago y entonces los síntomas se pueden ver agravados. El paciente puede presentar dolor de pecho, que no es un síntoma típico de esta enfermedad, pero puede pasar. Hay pacientes que pueden llegar a pensar que están teniendo un infarto agudo al miocardio y no, cuando van le dicen, no, todo bien, eso es reflujo que está acabando con él. También pueden pacientes que llegan al otorrino y no al gastro porque sienten reflujo es tanto que le llega a la garganta. Son pacientes que pueden estar haciendo inflamación.
Y por la nariz.
Todo eso, faringitis, laringitis, y es por
entonces
el tema de reflujo.
Significa que los pacientes que tengan faringitis, laringitis, sí, y dolor de pecho que no lo encuentren ninguna causa orgánica, tienen que ir con el gastroenterólogo.
Sí, claro, de hecho los especialistas lo envían, porque realmente está bien establecido. Los otorrinos mandan mucho a los pacientes al gastroenterólogo porque le hacen el estudio, le dicen, no, mira, tú lo que tienes es reflujo, y entonces van luego al gastroenterólogo. Pero sí, sí es muy frecuente, de las enfermedades más frecuentes que lleva un paciente a la consulta de gastroenterología. Y también resaltar, porque incluso es algo bastante incómodo por lo cual el paciente va, que reflujo también puede dar halitosis, que es el mal aliento. Entonces también va mucho paciente porque van con esa sensación de que tienen esta molestia y entonces van también al gastroenterólogo por esto.
Hace un momentito usted decía dentro de sus respuestas que el SIBU no estaba anteriormente, pero yo pienso que hay amigos televidentes que no saben qué es el SIBU.
¿Qué es
el SIBU, doctora?
El SIBU es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Es una enfermedad donde hay una alteración de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, para simplificarlo, es un conglomerado de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que son buenos para nosotros, bacterias, hongos, virus, que viven para cuidarnos y hacer una serie de funciones que hacen en nosotros que nos ayudan. Pero cuando hay una alteración en número de estas bacterias que viven ahí o una migración de esas bacterias del colon al intestino, que no deben de estar, entonces, cuando comemos ciertos alimentos, se van a fermentar con estas bacterias y van a dar muchos síntomas, como inflamación, sensación de que como, me lleno muy rápido, o produzco muchos gases. Muchos de esos pacientes lo lleva la esposa, agarra, mira, ayúdame porque no puedo con él. Entonces, pues la producción de gases excesiva que tiene el paciente y otros síntomas que puede dar bastante indeseables.
¡Oh, wow! Bueno, sí, eso causa mucho problema, señores.
Claro.
Eso. Los pacientes que presentan divertículos, ¿con qué frecuencia pueden verse en consulta con usted y cuál es la sintomatología tienen esos pacientes?
Los divertículos son unos unas bolsitas que se forman en el colon. Suele ser una enfermedad de gente envejeciente, lo vemos mucho en adultos mayores. Se dice que va asociado mucho al estreñimiento crónico, donde hay una debilidad de la pared del colon, por eso cuando uno hace la colon uno ve un huequito, pero cuando uno ve el colon desde afuera lo que ve son bolsitas. Entonces, el divertículo por sí solo no causa síntomas. Uno a veces hace una colon y ve, ah, mira, tiene divertículos, no pasa nada. Ahora, si ese divertículo se inflama, puede llevar al paciente a una diverticulitis. Y entonces ahí sí el paciente puede presentar síntomas como dolor en el lado izquierdo, final del estómago, fiebre, malestar general, vómitos, náuseas.
Puede es el lado izquierdo, final del estómago.
Exactamente.
O sea que el dolor no es del estómago, es del colon que está detrás.
Yo me confundí, del abdomen. Dije estómago, pero realmente del abdomen en la parte izquierda
está correcto,
al final.
Porque muchos, no está correcto, yo lo entendí, doctora, perdón. Sí. Porque muchos pacientes dicen, tengo dolor en el estómago, sí. Pero es importante lo que usted está diciendo, que a veces no todo dolor en el área del estómago significa que sea el estómago porque puede ser un divertículo, yo lo entendí perfectamente.
Pero al final del abdomen, ahí siempre donde el dolor tiene ese dolor como exquisito, suele ser por una diverticulitis y se sabe ya que tiene un divertículo porque se hizo una colonoscopia, a veces no saben y se le hace el diagnóstico por tomografía, pero clínicamente sí el paciente tiene dolor. Wow. Y es muy frecuente, realmente.
Ahora en Navidad, recomendaciones desde el punto de vista gastroenterológico.
Bueno, usted va a espantar a mucha gente porque decirle, yo ese cerdito no me lo voy a dejar de comer, mi amor.
No, hay que comérselo.
Para tener buena salud.
Claro que sí. Ahora en Navidad, en las fiestas pascuera, como decimos nosotros, recomendaciones de gastroenterología, masticar bien los alimentos. Eso es lo primero.
Eso es verdad.
Se nos olvida que la salud alimentaria empieza por la boca. A veces no masticamos, no nos dedicamos.
Y ese pobre estómago sufre tratando de moler todo eso ahí.
Masticar y entonces visitar al odontólogo antes, porque si tiene algún problema que es oral, va efectivamente a llevarlo a todo el intestino.
Así también, eso, una entonces, cosa tiene que ver con la otra.
Esa parte, elegir los alimentos de una forma consciente, no es que no se coma el cerdito, ¿verdad? Pero no podemos comer el cerdito, el pollo, sino ser un poco más inteligente a la hora de elegir los alimentos, no comer, moderar las porciones, ver las opciones que tenemos en la mesa, pero siempre con porciones moderadas. Algo muy, muy importante, conservar bien los alimentos, para cuando uno se come ese calentado, después al otro día no me estén llamando, mira, estoy mal. Me comía lo que me cayó mal. Entonces, el correcto almacenamiento del alimento es demasiado importante porque muchas personas después que se comen o el calentado, que dejan la ensalada rusa afuera, esas cosas tienen contenidos que se pueden pues dañar, colonizar por bacterias, parásitos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, el buen almacenamiento del alimento para evitar gastroenteritis. Esas son mis recomendaciones.
Yo me alegro mucho de estas recomendaciones.
Y moderar el alcohol también.
¡Ay, el alcohol, doctora! No me diga eso, por favor. Bueno, pues yo también puedo recomendar. Porque yo voy a recomendar, ella va a recomendar los alimentos y yo voy a recomendar. A la Clínica Plasticenter. La Clínica Plasticenter está ubicada en la Mustafa Kemal Ataturk. Allá tenemos un grupo de profesionales, cirujanos plásticos, quienes van a aprovechar toda esa comida que usted se va a comer ahí. Fuágate ahora en diciembre. Usted vaya y claro está, va a pasar por las manos del doctor Roberto Guerrero. Y para localizarnos a nosotros estamos en el 809-412-5935, calle Mustafa Kemal Ataturk, número 24, en el sector de Naco. Así que también podemos recomendar esas cositas, ¿verdad? Claro, y doctor, yo quiero que usted me diga, usted dónde que lo encontramos.
Bueno, yo tengo dos oficinas. Es mi oficina primero es Centro Médico USA, es 809-476-7206. Y tengo otra oficina en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Es 809-731-8368. Y tengo un celular que es 809-299-3114.
Y usted, doctora, yo quiero agradecerle de manera muy especial Subici, tú, usted sabe que estas puertas están abiertas. Y que siempre la vamos a tener, porque es necesario tenerla para orientarnos y todo lo demás. Agradecerle toda esta información y querer cómo aparecen en las redes sociales, sus números de teléfono para que la contacten.
Claro que sí, gracias. El placer ha sido mío. Me pueden contactar, yo estoy en la Torre Profesional de Corazones Unidos. También estoy en un centro en Los Prados que se llama PAD Gastromedical y en un centro en la República de Colombia que se llama CLICI. Me pueden encontrar en el número 809-631-7882 y en las redes sociales como doctora, abreviado, .pamgastro25. A la orden.
Qué maravilla. Bueno, ya ustedes saben, agradecerle a nuestro público por haber estado en sintonía con nosotros en esta entrega de Consultando con tu Médico y nos vemos la próxima semana con este panel, con mi querido doctor, la doctora Báez, que no estuvo con nosotros hoy, y la doctora Marlene, uróloga, y la doctora Báez, psiquiatra. También las extrañamos muchísimo. Así que nos vemos la próxima semana. Daphne Suazo se despide de ustedes.
Estás viendo Tele Radio América, Televisión Mundial. A continuación, donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Teleradio América, Televisión Mundial.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página.